El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos desde estos micrófonos de KLUX 89.5, la radio de la diócesis de Corpus Christi, deseándoles un día maravilloso en este domingo, día del Señor. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Juan en el capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: «Señor, tu amigo está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le replicaron: «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?». Jesús contestó: «¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz». Dicho esto, añadió: «Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo». Entonces le dijeron sus discípulos: «Señor, si duerme, se salvará». Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, para que crean, y ahora vamos a su casa». Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: «Vamos también nosotros y muramos con él». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: «El maestro está ahí y te llama». Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él. porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano». Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: «¿Y uno que le ha abierto la vista a un ciego no podía haber impedido que muriera este?». Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: «Quiten la losa». Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días». Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera». El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo andar». Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, quinto domingo de Cuaresma, último domingo de Cuaresma. Y ya nos preparamos para el próximo, que será Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Así que tenemos una muy bonita oportunidad para darle gracias a Dios por este tiempo anterior que hemos tenido, todavía esta semana que falta de Cuaresma, para preparar un poquito más nuestra vida, nuestros corazones, nuestra alma para esa gran fiesta de celebración. Y con este episodio maravilloso que nos presenta el Evangelio de hoy, pues deberíamos también establecer nosotros un diálogo con el Señor de la misma manera que lo hizo Marta, especialmente en la muerte de su hermano. Y nosotros también decir: «Jesús, tus queridos amigos Marta, María, Lázaro, que tantas veces te habían acogido en su casa, habiendo escuchado que realizabas tantos milagros, te llamaron angustiados para pedir la curación de su hermano Lázaro. Te estuvieron esperando y tú decidiste dejar pasar el tiempo. Señor, ¿por qué esperaste a que muriera para ir a ayudar? Señor, ¿por qué dejas pasar el tiempo cuando tus amigos te buscan? Yo mismo me pregunto por qué tantas veces no hallo respuesta cuando más te necesito. A veces es muy difícil comprenderte, pero ayúdame a confiar. Tus caminos no son nuestros caminos», así lo afirma el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 7 a 9. Me pregunto el porqué de la muerte de Lázaro y de tantas muertes que podrían haberse evitado. Ayúdame, Señor, a abrirme con confianza para poder comprender que tu amor busca para nosotros el bien mayor. Sí, desde luego que la resurrección de Lázaro fue lo más maravilloso que pudo ocurrir. Y me pregunto, ¿qué experimentaría el mismo Lázaro y qué sentido dio a su nueva vida? Pero no solo pensabas en Lázaro, estaba preparando a sus discípulos y a nosotros para comprender que tu propia muerte no quedaría sin resurrección, que esta muerte sería precisamente el camino de la resurrección, con la que triunfarías sobre el misterio de la muerte misma, que nos abriría el camino de la redención de nuestra propia resurrección en ti.
Te pido, Señor, que estos días que nos preparan para vivir contigo el misterio pascual, nos ayuden a continuar nuestra vida a tu lado, contigo y en ti, escuchando tu constante llamada de la muerte a la vida, comprendiendo que nos atas y no nos dejas caminar hacia ti. Me acojo a María para que ella, como buena madre, me acompañe en este camino de salvación que tienes para mí. Estamos llamados a quitar las piedras de todo lo que sabe a muerte. Por ejemplo, la hipocresía con la que vivimos. La fe es la muerte. La crítica destructiva hacia los demás es la muerte. La ofensa, la calumnia son la muerte. La marginación de los pobres es la muerte. El Señor nos pide que quitemos estas piedras de nuestros corazones y la vida volverá a florecer a nuestro alrededor. Cristo vive y quien lo acoge y se adhiere a Él entra en contacto con la vida. Sin Cristo o fuera de Cristo, no solo no hay vida, sino que se recae en la muerte.
Ahora que ya va de camino a Jerusalén para ofrecer o para enfrentarte a la pasión, que dejas una enseñanza que ilumina mi vida. En este pasaje puedo descubrir con facilidad tus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eres verdadero Dios y verdadero hombre. Esta idea debe acompañar estos días para poder comprender que todo lo que vas a vivir, lo vivirás a partir de esta realidad y de tu persona. Eres el Dios hombre que llora por la muerte de su amigo Lázaro. ¿Por qué llora, Señor? ¿No sabía ya que Lázaro iba a resucitar? Me enseñas a que tú vives el presente con intensidad. Sabes el dolor tan grande que han padecido Marta y María y no eres indiferente a esto. Te me presentas como el hombre del presente, el que en el aquí y en el ahora me acompaña y me comprende. Dios llora. Tú también lloras ante mis dolores, ante la muerte de los que amo, ante las dificultades que enfrento. Tú lloras amargamente porque me amas mucho. Y no solo lloras por mí, tú lloras por la guerra, por el hambre, por la desnudez de los hombres, por la avaricia de los poderosos, por la indiferencia de los ricos. Lloras por los niños, por las mujeres y los hombres que sufren los pecados de sus hermanos. Dios llora porque el hombre llora.
Pero eres también el hombre Dios. Nadie sino solo tú ha resucitado un muerto después de 4 días. Esto es algo que nos debe sorprender y jamás acostumbrarnos al hecho de que es verdad que resucitas a los muertos. Eres un Dios para el que nada es imposible. Eres un Dios fuerte, poderoso, sabio. No eres el Dios opresor, vengativo e iracundo. Eres el Dios que el hombre necesita y del que tiene tanta sed. Eres el Dios de la misericordia. Permítenos, Jesús, conocerte mejor a través de este pasaje y ayúdanos a sentirnos interpelados por tus palabras y tus gestos. En ellos se esconden grandes tesoros para nuestra vida. Jesús también experimentó en su persona el miedo al sufrimiento y a la muerte, la desilusión y el desconsuelo por la traición de Judas y Pedro, el dolor por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús no abandona a los que ama. Si Dios ha llorado, también yo puedo llorar sabiendo que se me comprende hasta el final. El llanto de Jesús es el antídoto contra la indiferencia ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Ese llanto enseña a sentir como propio el dolor de los demás, a hacernos partícipes del sufrimiento y las dificultades de las personas que viven en situaciones más dolorosas. Nos provoca para que sintamos la tristeza y la desesperación de aquellos a los que les han arrebatado incluso el cuerpo de sus seres queridos y no tienen ya ni siquiera un lugar donde encontrar consuelo. El llanto de Jesús no puede quedar sin respuesta de parte del que cree en Él, como Él consuela, también nosotros estamos llamados a consolar. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. En este momento, reflexionando sobre este episodio, hemos decidido escoger este tema, la resurrección de Lázaro. Y nuevamente reiteramos el agradecimiento a Dios por este programa y, como ya decíamos al inicio, por todo este tiempo de gracia que hemos tenido para preparar nuestras vidas, nuestro corazón, para estas fiestas que se aproximan, la fiesta de la resurrección. La resurrección de Lázaro. La liturgia nos presenta hoy el Evangelio, el último signo de Jesús, el Evangelio también presentado por San Juan, la resurrección de Lázaro, en Juan 11:1-45. La lectura de este episodio en el momento culminante de la Cuaresma, como preparación inmediata de la celebración del misterio central de nuestra fe, está lejos de ser arbitraria. Por un lado, el signo de Betania cataliza la condena a muerte de Jesús y, por otro, prefigura y anuncia admirablemente los acontecimientos de la mañana de Pascua. Situada en el centro del relato joánico, la resurrección de Lázaro es un episodio clave, un puente que articula la primera y la segunda parte del Evangelio. Al mismo tiempo que recapitula el libro de los signos, Juan 1:19-12:50. Prepara inmediatamente lo que los exégetas llaman el libro de la gloria, Juan 13:1-20:21. El ministerio público, marcado por la presencia de las multitudes, cede su paso a un tiempo más íntimo en que Jesús se consagrará particularmente a sus discípulos antes de ser entregado. Si se quisiera captar la significación de este episodio en una imagen, se podría pensar en una intercesión mayor en la que confluyen las principales avenidas de una gran ciudad, pues algunos de los motivos fundamentales del Evangelio se dan cita aquí, entre otros, la luz, la vida, la gloria y la fe.
Quizá la primera pregunta que se hace el lector o la lectora al llegar al capítulo 11 del Evangelio de San Juan es: si Jesús ama a Marta, a María y a Lázaro, ¿por qué no responde sin demora al mensaje que le envían con cierta urgencia las dos hermanas de Betania? Jesús, el que amas, está enfermo. En lugar de partir a su encuentro, Jesús no se mueve de donde está, pues él conoce lo que los demás ignoran, que la enfermedad de Lázaro no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. De la misma manera, en que la ceguera del hombre nacido ciego no era cuestión de pecado, sino de ocasión para que las obras de Dios se manifestaran en él. En otras palabras, las apariencias no engañan a Jesús. Luego de permanecer 2 días más en Transjordania, el maestro decide que es tiempo de regresar a Judea. Sin embargo, sus discípulos se oponen. ¿Qué sentido tiene volver al mismo lugar en que recientemente han intentado apedrearlo? El razonamiento parece juicioso, pero no para Jesús, cuyas decisiones no dependen ni de los estímulos ni de los obstáculos que vienen del exterior. De hecho, en su respuesta a los discípulos se puede reconocer de nuevo los ecos del episodio de la sanación del hombre ciego de nacimiento. ¿No tiene el día 12 horas? Puesto que aún es de día, es aún tiempo de manifestar el poder del que lo envió, y tiempo en que no tropezará el que anda, porque ve la luz de este mundo, que es él mismo.
Los discípulos no comprenden esto y por eso se equivocan al evaluar los riesgos del viaje, como también al interpretar las palabras del mismo Jesús. Si quieren volver a Judea es porque deben despertar a Lázaro, que en realidad ha muerto. Y aunque pudieran sin duda levantarlo a distancia de la misma manera que había sanado al hijo del funcionario romano en Juan 4, 50-53, en el caso de Lázaro, Jesús sabe de antemano que su presencia redundará en bien de la fe de sus discípulos. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. En otras palabras, el viaje a Judea tiene un doble objetivo: simultáneamente despertar a Lázaro y despertar también la fe de sus discípulos. Jesús y sus discípulos se mueven en planos de conciencia totalmente diferente. Mientras Él conoce la realidad desde dentro, ellos se dejan llevar por las apariencias. Tomás es quizás el ejemplo más claro, pues parece completamente impermeable a las palabras que acaba de decir Jesús. Cabe preguntarnos, ¿y nosotros? ¿En qué plano de conciencia nos situamos a la hora de tomar decisiones? ¿Dejamos que Jesús, la luz de este mundo, nos ilumine, o seamos también nosotros como Tomás?
El segundo momento del episodio que nos ocupa desplaza la acción a Betania, cuando días después de que Lázaro fuera sepultado, muchas personas habían venido a consolar a las dos hermanas del difunto, pero el evangelista focaliza su atención primero sobre Marta, quien cree que Jesús habría podido evitar la muerte de su hermano de haber llegado a tiempo. Evidentemente, creer esto es también ignorar el verdadero poder de Jesús, que no requiere necesariamente de la presencia física para ejercer, como lo había demostrado la sanación a distancia del hijo del funcionario romano. Y aunque Marta sabe que Dios concede lo que Jesús le pida, ella no tiene nada concreto que pedir, pues en el fondo está convencida de que no hay nada más que hacer hasta la resurrección en el día final. Como los discípulos en la escena anterior, Marta necesita ser iluminada desde dentro por Jesús, que declara: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente". En otras palabras, la vida que Él ofrece no es solamente para el día final, sino para hoy. No es solamente para que resuciten los muertos, sino para que vivan quienes no han muerto, pues Él es resurrección, pero también vida. Y le preguntan: "¿Crees esto?". "Sí, Señor", es la respuesta de Marta. "Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo". Sin embargo, a la hora de mover la piedra que cierra la entrada del sepulcro, Marta vacilará a causa del mal olor y porque han pasado 4 días. Juan lo dejará claro al final del Evangelio: creer que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, no es un fin en sí mismo. La finalidad del Evangelio es que, creyendo, tengamos vida en su nombre.
Y a veces nosotros invocamos a Jesús sin llegar a aceptar que podemos recibir hoy la vida plena con Él o en Él. A veces, como Marta, nos ponemos en una fe de títulos divinos o en espera del día final. En el momento culminante de esta cuaresma, cabe preguntarnos: ¿en qué situaciones que consideramos perdidas quiere manifestarse el Señor hoy? Es momento de esta profunda reflexión para que todos nosotros también tengamos la fuerza necesaria para creer y confiar en el Señor, que se acerca en nuestros momentos y en el momento más oportuno que solo Él sabe y conoce.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro Acontecer Eclesial saludándolos nuevamente y agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Dice el Papa Jesús, nos invita a salir de la tumba de nuestros pecados. Reflexionando sobre el Evangelio de la Resurrección de Lázaro que presenta el Evangelio de hoy, el Papa señaló que Jesús nos invita a salir de las tumbas en las que nuestros pecados nos han hundido y aseguró que no hay ningún límite a la misericordia divina ofrecida a todos.
El Santo Padre indicó que el Señor nos invita, casi nos ordena, que salgamos de la tumba en la cual nuestros pecados nos han hundido. Nos llama incesantemente a salir de la oscuridad y de la prisión en la que estamos encerrados, conformándonos con una vida falsa, egoísta, mediocre. Salgan, nos dice hoy el Santo Padre.
Y recordemos que el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma nos narra la resurrección de Lázaro. Es el culmen de los signos prodigiosos realizados por Jesús. Es un gesto demasiado grande, demasiado claramente divino para ser tolerado por los sumos sacerdotes, los cuales, cuando supieron del hecho, tomaron la decisión de matar a Jesús.
Y con estas reflexiones que nos ofrece hoy este Santo Evangelio en este domingo último de Cuaresma, también nosotros dejemos que Jesús se acerque, inclusive a nuestros malos olores que deja el pecado, para que Él nos conceda la gracia de una vida plena, de una vida resucitada, que podamos nosotros sentir esa presencia de Jesús, que aunque parece distante por nuestras faltas, por nuestra humanidad, por nuestra indiferencia, por nuestra ingratitud, podamos nosotros también dejar que el Señor venga a nosotros, nos llame y que seamos capaces de escuchar su voz, de obedecer su llamado y de salir a su encuentro, a una vida nueva. Con estas reflexiones y dándole gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, por todos los que acompañan este programa Semillas de Esperanza, pedimos al Señor para que continúe acompañando sus vidas y bendiciéndonos a todos, dándonos la oportunidad de prepararnos seriamente para la fiesta de la Pascua. Terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.